Estamos ya en comunicación con Luis Ramírez de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola, buen día Luis, muy bien, gracias a vos.
¿Tenés algún dato, alguna información sobre cuántos padres ya desmatricularon a sus hijos de las instituciones educativas privadas, Luis? O sea, para dimensionar un poco qué tan grande es el problema que ya se ha generado a partir de esta situación de fin de las clases presenciales y de padres que ya no pueden pagar la cuota o no quieren pagar la cuota, etcétera.
No, ese número no tenemos nosotros. Eso, la supervisión, porque el sistema es así. Para desmatricularte, el alumno no puede estar sin colegio. Entonces hay que pedir la desmatriculación en el colegio donde estaba matriculado y hay que matricularlo en un nuevo colegio que te tienen que otorgar o determinar el ministerio. Entonces es la supervisión de la zona la encargada de recoger la desmatriculación y designarte un colegio nuevo, digamos, del Estado. Yo lo que no sé si eso se está cumpliendo así. Yo lo que creo es que a lo mejor la matriculación y la desmatriculación está todavía como en stand-by. Yo lo que siento es que todo el mundo está esperando algo, no sé qué, pero algo. Te voy a dar un dato que sí tengo. Un colegio de 1.800 alumnos tiene hoy al día solo 300.
¿Cómo repetime eso?
Un colegio que tiene 1.800 alumnos, hoy al día están solo 300.
A la flauta.
O sea, es imposible. Sí, también te puedo decir que este mes se va a sentir muchísimo el despido de los maestros. Va a haber una disminución del personal administrativo, educativo. Eso ya está en marcha por esto que te digo. O sea, la cifra es tremenda. Y yo tengo la sensación, trato de interpretar esto como que hay tres escenarios. El primer escenario es la gente que se quedó sin trabajo. El segundo escenario es la gente que tuvo reducción de salario. Y el tercer escenario es la gente que está expectante, que no quiere hacer nada por si le toca alguna cosa, o la reducción, o se queda sin trabajo. La conclusión es que nadie se mueve por algún motivo, nadie está pagando. Y entonces también ahí hay dos posiciones. Una es decir, si voy a guardar, porque tengo, no sé todavía si voy a comer o no, me importa muy poco pagar la escuela. Y otra posición de gente que también lo último que paga siempre es la escuela. Entonces todo eso es el panorama. En el medio de todo eso estamos los colegios tratando de sortear de alguna manera maravillosamente este tiempo.
Y toda conversación con el Ministerio de Educación y con Hacienda está en punto muerto.
No, con Educación nos remitió Hacienda, y con Hacienda desde la semana pasada tenemos un muy buen diálogo. Estamos muy avanzados, nos pusimos la meta con el ministro de Hacienda. Esta semana tenemos novedades para los colegios en esta línea, Luis. Crear una suerte de ayuda educativa que no tenga que ver con que no se salga del esquema que ya hay montado, un grupo educativo, digamos, ¿verdad? Que permita ayudar a estos colegios. Y te voy a contar este otro dato que es muy, muy importante: crear unos sistemas también de clasificación y estratificación de colegios, de manera que podamos gestionar unas líneas de crédito para las escuelas y los colegios y las familias, que son los nuevos, las familias. Y finalmente, ver cómo ajustamos algunos pagos importantes como son IPS, etcétera, ¿verdad? Entonces, reajustar por pasar para dentro de un año. Entonces, eso va a permitir que en las distintas dimensiones y tamaños de los colegios se pueda ir ajustando una realidad. Ayer me llamaban de Limpio, se juntaron 11 colegios subvencionados y privados, y la cuota es 160.000 guaraníes, Luis. Le hicieron 50%, 80.000 guaraníes, nadie paga. Esa es la realidad. Esas son las cifras que yo tengo, que estoy manejando, que podemos decir que hay una mora, y esto lo dijimos siempre: el problema no es el descuento, el problema es la mora. El problema es la falta de pago, la imposibilidad de pago. Estamos hablando de cuotas de 80.000 guaraníes, no se pagan.
O sea, Yendo un poco, esta es la realidad financiera de las entidades, exacto, de las instituciones educativas. Lo que están conversando con el ministro López, ¿serían préstamos? O sea, primero estratificar las escuelas y los colegios subvencionados y privados, sí, y de acuerdo, sí, con eso, ¿serían líneas de crédito, préstamo?
Para algunos, líneas de crédito y préstamo, y para otros, ayudar en algún pago de no digo todo el salario del docente, ¿verdad? Pero supón, hay que generar algún número universal, como se hizo medio salario mínimo, y dentro de eso decir, bueno, medio salario mínimo por 5 meses a los colegios que tengan estas características.
Entender. Ya.
Eso también se está viendo, y eso yo creo que va a ser de gran ayuda.
Y también una suerte de, vos decías vos, eso sería para los padres, para que puedan pagar la cuota del colegio.
O para los mismos profesores.
También. O sea, para los mismos, no el 100%, ¿verdad? Pero parte de su salario.
Exactamente. No el 100%, sino parte de su salario. Vamos a hacer un escenario totalmente figurado, digamos, ¿verdad? 500.000 guaraníes que le va a dar el Estado, el colegio va a poner su parte y el padre va a terminar poniendo un poquitito, un 20%, ¿verdad? Entonces le hicimos finalmente una ayuda a la familia, bastante importante, ¿verdad?
Entiendo. Esa es la idea. ¿Cuándo sería público esto ya con los detalles, Luis?
Y eso es lo que esta semana estamos terminando. Nosotros hicimos la propuesta la semana pasada, ellos se tomaron este tiempo de análisis. Ayer fue un día muy especial, que tuvieron que estar en el Senado, entonces tampoco quisimos ponernos en medio de todo eso. Hoy estamos ahí conversando a ver si entre 2 o 3 días más se pueden terminar de acercar los números, el tamaño, porque como decía el ministro, tenemos que entender de qué estamos hablando, cuál es el tamaño de esta torta, ¿verdad? Entonces ahí estamos tratando de estratificar, mejor dicho, las propuestas, de manera que las propuestas lleguen a cada uno en su nivel de necesidad, digamos, ¿verdad? Ahora, la realidad es que todos necesitan. Ese colegio de 1.800 alumnos que tiene solo 300 al día, también está necesitando alguna ayuda, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Y una cuestión final, estas conversaciones que se estaban llevando adelante con el Ministerio de Educación sobre la posibilidad de adelantar las clases presenciales de manera parcial, gradual, ¿esto avanzó en algo? ¿Cómo está eso?
Sí, hay una mesa de trabajo que justamente se va a realizar hoy que tiene que ver con la vuelta a clases. Hay como una reunión de distintos sectores para poder conversar y ver, y hoy va a ser la primera reunión, vamos a ver cómo avanza, en qué puede concluir, y yo creo que sí se va a dar en la medida que también respondamos, y esto lo digo siempre, un llamado a que la gente sea consciente, sea educada y haga todo lo que tiene que hacer para que los niveles de contagios no se superen, porque necesitamos tener en una segunda etapa del año una presencialidad inteligente. Sobre todo, yo pienso, tengo ahí algunas prioridades, pero esta es mi idea, no tiene nada que ver con lo que hoy se va a hablar seguramente. Hay sectores que son más sensibles, digamos, todos los que terminan. Fíjate, los que tienen que hacer ingreso a universidades, los que están terminando los últimos años de universidad. Yo me hablaba a la gente de medicina, decía, ellos tienen que hacer una suerte de pasantía que les cuesta mucho conseguir porque tienen que ir al interior, tienen que conseguir, y va a ser 2 años de residencia. Y dicen, nos van a perjudicar muchísimo si tenemos que esperar otra vez todo el año que viene y después recién hacemos nuestra residencia. Entonces, no se justifica que ese sector que tiene ya una etapa muy final se le prolongue, ¿verdad? Igual la gente que termina el colegio, igual la gente que está haciendo cursillo para ingresar a la facultad. Por más que vos prolongues el ingreso 2 o 3 meses, mira lo que significa una persona que está pagando un cursillo para medicina, por ejemplo, hace 2 años, tiene que pagar 1 año más. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que pensar en todo el sistema educativo y tenemos que decir que hay sectores que sí pueden ir volviendo y que pueden volver, sí, ordenada y paulatinamente. Y lo último ahí, la media, que es la que también yo creo que tiene que volver o que puede volver en el caso de las medias técnicas, no tienen que volver todos juntos, todos los alumnos, porque eso significa que de un solo momento vos aumentás la movilidad de 500.000 personas más o menos. Entonces yo digo, no, que no vengan todos juntos, que vengan por hora, por grupos, que vayan 2-3 horas a un grupo, después 2-3 horas, entonces vos vas manejando también la movilización de la gente y no haces que ese malón de gente entre y salga todo junto, porque entonces ahí colapsan los colectivos, colapsa el transporte, colapsa todo. No, vamos a ir por hora, incluso un grupo a la mañana, un grupo a la tarde. Ese tipo de situaciones son las que se tienen que prever, y yo creo que si todo sigue así y seguimos haciendo bien las cosas, en septiembre vamos a tener la posibilidad de estar de nuevo presencialmente, en parte. La virtualidad no se va, o la distancia no se va a ir. Va a tener que quedarse porque hay muchas cosas que tenemos que hacer ya a distancia. ¿Qué permite eso? Que yo en la presencialidad, por ejemplo, voy a poner un caso, vos estás bien en lenguaje, en ciencia social, ¿no? Pero tu tema es matemática. Entonces vos tenés que venir para matemática nomás. ¿Para qué vas a venir para otras cosas que ya en la distancia pudimos resolver, digamos, ¿verdad? Entonces ese es el esquema que hay que trabajar y que puede ser una vuelta muy, muy posible, muy positiva.
Claro. Luis, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias a vos, Luis. Un abrazo.
Luis Ramírez, de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas.